Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Mira, te llevo primero a Guatemala, a la parte noroccidental del país, para contarte algo que seguramente desconocías. Allí, aunque parezca muy lejos en el tiempo y a día de hoy, todavía siguen viviendo los mayas. No, no se han extinguido y, como a todos, también les ha afectado la pandemia.
En la falta de alimentos, la desigualdad económica, la pérdida de empleo, el colapso del sistema de salud, la falta de educación, pero principalmente en materia de tecnología. También hubo escasez de agua en el tiempo de emergencia.
Es Pedro Camajá, guatemalteco, defensor de los derechos humanos en su país. Pertenece al antiguo pueblo maya Quiché y ha sido una de las voces que ha clamado por las consecuencias de la COVID entre los indígenas, una población que representa el 60% del total. A pesar de la crisis que se ha desencadenado en Guatemala, claro, la corrupción, el azote del virus, la violencia, él y los suyos han sido capaces de salir adelante gracias a mucha ayuda.
Las familias indígenas que viven y trabajan la agroecología logramos autoabastecernos de alimentos, y con los excedentes que generamos se apoyaron a otras familias. Fuimos los proveedores de alimentos en comunidades antes las limitaciones de circulación.
Pedro Camajá cuenta con una gran ayuda. Él es uno de los socios locales de Manos Unidas. Gracias al apoyo de esta ONG, puede atender a 35 comunidades indígenas y campesinos. Casi 5.000 personas, que allí, se dice pronto.
Al juntar nuestra historia, nuestra cosmovisión, formas de vida, la naturaleza, el universo y el ejercicio de la gobernanza, permitió demostrar capacidad resiliente, pero también ese espíritu de solidaridad que tenemos.
La realidad es que durante toda esta pandemia el mundo ha intentado seguir adelante. Han sido muchas organizaciones que han continuado trabajando intensamente para ayudar. Una de ellas ha sido Manos Unidas, que ha colaborado este año con casi 2,5 millones de personas en todo el mundo. Imagínate en estos tiempos. Ha llegado incluso, como te he dicho, hasta esos indígenas. Pedro Camajá ha contado la situación que viven en Guatemala esta mañana en una rueda de prensa organizada por Manos Unidas para presentar su memoria anual de actividades. Un documento que arroja muchos datos importantes, pero que deja uno. La ONG ha ayudado este año a casi 2,5 millones de personas, ha invertido más de 29 millones de euros y ha llegado incluso hasta esos indígenas. Por eso hoy te quiero llevar a distintos puntos del planeta para contar cómo es el trabajo de Manos Unidas. Primero los datos. Con la pandemia, los ingresos de Manos Unidas sufrieron un descenso de casi el 40%. Claro, el cierre de actividades que cada año se ponen en marcha en las 72 delegaciones de Manos Unidas. Gracias a la solidaridad se ha conseguido acabar el año con una recaudación superior a los 42 millones de euros. Solo un 2,6 menos que en 2019. En 2020, Manos Unidas apoyó directamente a 2,3 millones de personas en 53 países de África, Asia y América. 506 proyectos aprobados por unos 30 millones de euros. El pasado año alcanzó una especial relevancia la labor de acción humanitaria con 172 proyectos de casi 5 millones. 136 fueron iniciativas relacionadas precisamente por la COVID. Hacemos la primera parada y nos vamos a África. Empezamos en Mozambique, en el límite de Tanzania y el Océano Índico. Ahí está la provincia de Cabo Delgado, un lugar muy turístico y costero, cuya población se dedicaba en su mayoría a la pesca, a la agricultura. Y hablo en pasado porque desde hace una década allí se vive un permanente conflicto armado. Grupos militares no estatales han declarado su lealtad al Daesh y han provocado que unos 700.000 mozambiqueños abandonen su tierra. Las bandas arrasan casas, torturan, violan, asesinan a hombres delante de sus familias, reclutan menores. Monseñor Alberto Vera, obispo de Nacala, lleva años acogiendo en su diócesis a personas que huyen desesperadas de la violencia. Alberto, obispo, buenas noches.
Buenas noches, Ángel.
¿Cómo estáis? Aquí estupendamente comparado con cómo podéis estar allí. ¿Cómo se puede explicar ese conflicto de tan irracional en Mozambique?
Pues el conflicto es un conflicto que se podría definir que no tiene rostro, ¿no? Con unas informaciones muy confusas e imprecisas. El obispo anterior de Cabo Delgado, don Luis Fernando Lisboa, es el que hizo que el conflicto saliera a luz, principalmente a partir del año 2017. El origen es un poco, como digo, muy confuso, porque hay distintas perspectivas o formas de entender el conflicto de diferentes formas, ¿no? Para unos es una revuelta popular ante el abuso de poder y de la falta de expectativas que tiene la mayoría del pueblo de mejoras en su vida. Para otros, como has dicho tú ahí, es una revuelta yihadista islámica. Ya hace unos 10 años, entre los distintos grupos islámicos, pues ha habido bastante confusión. Algunos lo achacan a jóvenes que tuvieron becas de estudio en Arabia Saudí, en los Emiratos Árabes, en Argelia, en algún sitio, en Qatar. Cuando regresaron aquí, comenzaron a tener conflictos con sus propios progenitores, con sus padres, con la familia. Y eso se achaca el que ahora están presentes los mismos líderes musulmanes de Mozambique, el Consejo Islámico, el sheje más importante, habla de que esto ya hacía 10 años que habían avisado. Y luego hay otra perspectiva que es más ideológica. Cabo Delgado, para que uno se haga la idea, tiene casi 100.000 kilómetros cuadrados. Cataluña, Aragón y yo creo que más, casi debe ser como toda Andalucía. Entonces, y ahora han encontrado pues unas bolsas de gas impresionantes.
Buah, lo que faltaba,
hay
lo que
rubíes, hay una riqueza grandísima en el subsuelo. Y entonces esto es lo que algunos llamamos la maldición de las riquezas.
Si hay un
y esa maldición ha hecho que hay mucha ambición.
Claro.
Y pues y que algunos, que no sabemos quiénes son, pues se han empeñado en sacar a 700.000 personas. Casi es el 50% de la población de ahí, de Cabo Delgado, que vivían de la pesca y de la agricultura, y que se han tenido que venir hacia el sur. Aquí en la provincia vecina, donde yo estoy, hay más de 70.000. La mayoría están desde la capital de la provincia, Pemba, hacia el sur. Los que han venido a mi diócesis, yo tengo una diócesis que es como casi Cataluña, porque Cataluña tiene 32.000 kilómetros cuadrados. Mi diócesis tiene 26.000 y es la más pequeña de todas las que existen en Mozambique. Entonces, en mi diócesis hay unos 25.000. Gracias a Manos Unidas y a Cáritas hemos estado trabajando desde junio del año pasado en un proyecto primero de recibir acogida y alimentación, porque era una emergencia. Y principalmente la mayoría de los dislocados son niños, niñas, casi el 50%.
Qué horror. ¿Cómo se puede?
El porcentaje alto son mujeres, hombres son muy pocos.
¿Cómo se puede, entonces, Alberto, devolver a esos niños a la vida, a la esperanza? ¿Qué hacéis, gracias en este caso, a Manos Unidas con esos chavales?
Pues inventamos una cosa que es lo que mejor resultado nos ha dado, que es instruimos un grupo de activistas de Cáritas diocesana de Nacala, e inventamos una cosa que llamamos Amigos de los Niños y de las Niñas. Entonces son un hombre y una mujer. Hicimos una selección y con asesoramiento psicológico. Entonces comenzamos desde junio del año pasado diariamente a tener encuentros con grupitos de niños. Al final, casi todos los niños que han venido aquí a mi diócesis están en los cuatro distritos donde trabajamos. Tienen encuentros. En estos encuentros, los primeros, que yo estaba allí presente en alguno de ellos, los niños ni eran capaces de mirarte a la cara.
¡Qué horror!
Miraban hacia el suelo con un miedo terrible y tal. Pasados 3 o 4 meses, no sabían hablar portugués, pasados 3-4 meses ya saludaban, cantaban, reían, dibujaban, etcétera. Entonces, estos trabajadores y animadores de Cáritas, lo que han hecho es, a través del dibujo, a través del juego, a través de dinámicas de grupo, han logrado que los niños vuelvan a sonreír, que es lo que más pena y más tristeza claro. da, o por lo menos a mí me daba cuando yo
no me
cuando venían aquí, cuando llegaban a buscar la comida.
Alberto, una última cuestión. Haz un llamamiento. ¿Por qué la gente que nos está oyendo ahora mismo en España tenemos que estar pendiente de qué pasa en vuestra diócesis, qué pasa en esa zona de Mozambique? ¿Por qué tenemos que ayudar, por ejemplo, con Manos Unidas?
Bueno, aquí tenemos ahora unos 25.000 dislocados. En este momento estamos logrando que todos los niños tengan por lo menos espacio en las escuelas, la mayoría. Pero todavía hay un grupo.
Vaya, las comunicaciones con Mozambique son complicadísimas. En cualquier caso, allá queda el testimonio de Monseñor Alberto Vera, obispo de Nacala, en esa zona donde el ISIS campa a sus anchas. 25.000 niños acogidos en esa diócesis. Imagínate, como para no necesitar y pedir. Cruzamos el charco y nos vamos hasta Colombia. Mira, nos vamos al Líbano. Hace 3 años tuve la oportunidad de viajar hasta este país clave, absolutamente clave en el Mediterráneo y en Oriente Medio. Hicimos desde la tarde cómo era la situación de los refugiados sirios tras tantos años de guerra. Pude descubrir muchos lugares, como un colegio en el barrio cristiano al sur del país, donde los profesores de castellano eran soldados españoles. ¿Sí? También me adentré, escoltado por la Guardia Civil y mi amigo el sargento Castillo, en el proyecto Fratelli, en el que vimos cómo se educa y se forma a niños, la mayoría sirios, sencillamente para un futuro.
¿Tú cómo te llamas?
Hidaya.
¿Cuántos años tienes, Hidaya?
13.
¿Y de dónde saliste?
Idlib.
¿Y por qué salieron allí? ¿Qué pasaba?
Empezó la guerra, empezaron los bombardeos, los aviones empezaron a bombardear. Mi padre no tenía trabajo y teníamos que salir de ahí.
Uno de sus fundadores, nunca me olvidaré de la mañana que pasamos en ese colegio, es el religioso español Miquel Cubels. Miquel, ¿qué tal? Buenas noches.
Muy buenas noches.
¿Qué tal, amigo mío? ¿Cómo estás?
Gracias. Saludos. Muy bien.
Igualmente.
¿Cómo me acuerdo de vuestra visita y cómo habéis conservado pues estas voces de los niños y estos testimonios?
Claro que sí, y esos recuerdos vuestros. Oye, lo primero, me manda recuerdos muy fuertes en este momento por WhatsApp el sargento Castillo de la Guardia Civil.
Ajá, pues sí, por aquí estuvieron.
Claro que
muy
sí.
Muy bien.
Te mando un abrazo muy fuerte. Oye, una primera pregunta, si me permites personal, Miquel. Solo mandarte un abrazo y toda mi consideración y recuerdo para Isaac. Cuéntame quién era.
Vaya. El hermano Isaac era un religioso marista y sigue siéndolo desde el cielo, que a sus 78 años pues dijo: yo puedo compartir todavía mis panes y mis peces, y se vino aquí al Líbano para ayudar, para servir. pero hace 2 años, ya justito cuando cumplió los 80, pues se volvió a España porque estaba afectado por una enfermedad que le llevó pues ya a la muerte. Entonces sí, hacía 2 años que falleció el hermano Isaac.
Pues seguramente nos estará oyendo desde el cielo. Yo nunca se me olvidará que el hombre, cómo era el encargado, ya mayor, cómo era el encargado de organizar los balones de fútbol, que es el mayor tesoro en el patio, y los bocatas, esos bocatas de queso libanés que entregaba a los niños. No se me olvidará en la vida.
Ahí está. Cada día 300 o 400 preparaba. Sí. Muy bien,
oye,
muy bien.
Oye, Miquel, ¿cómo está el Líbano ahora mismo?
Pues fíjate, nosotros llegamos en 2016, pues para, sobre todo para responder a la crisis provocada por la guerra en Siria. Ya sabes, más de 1 millón de refugiados sirios en un pequeño país del tamaño de Navarra y con 5 millones de habitantes. Nuestro objetivo era trabajar con los sirios, pero desde hace 1 año y medio ha habido una gran crisis también socioeconómica y después pandémica en el Líbano, con lo cual pues ahora nos situamos nos encontramos en una situación pues de crisis socioeconómica y de hundimiento del país. Por lo tanto, están los sirios, que evidentemente siguen con muchísimas necesidades, pero a ellos se les ha sumado pues los libaneses, que evidentemente pues también pasan mucha necesidad. Por lo tanto, pues Manos Unidas nos ayuda, también Cáritas, sobre todo a paliar pues la crisis humanitaria de los sirios, pero en este momento, cuando hablamos de Fratelli, hablamos de niños refugiados sirios, pero hablamos también de niños pues y de jóvenes libaneses que están viviendo una profunda crisis. ¿Por qué esta crisis? Pues ya te diré, desde el año pasado no tenemos gobierno, ha habido mucha corrupción y evidentemente pues todo eso se traduce en una crisis económica,
claro,
a la que se ha sumado pues también la sanitaria a causa de la pandemia de COVID-19.
Lo que faltaba,
sí.
Yo recuerdo en aquella visita cómo os preguntaba allí mismo con una cooperante. Había una chica de Barcelona con vosotros trabajando esa mañana.
Laura.
Claro, recuerdo perfectamente cómo me llamaba la atención esos niños sirios de padres musulmanes en un colegio católico dando al mar Mediterráneo. Es que era impresionante. ¿Sigue exactamente así?
Bueno, así está. Hemos ido mejorando la infraestructura, los servicios, y han pasado muchísimos niños, miles de niños, porque nuestro objetivo es pues hacer de puente, ¿no? De manera que no pretendemos tenerlos en un colegio, sino que lo que hacemos es trabajar proyectos socioeducativos para que puedan integrarse, ya sea en la sociedad libanesa, en la estructura académica, digamos, del país, o que puedan regresar a su país, o que vayan a un tercer país de Europa o de América o de Australia y puedan allí integrarse, pues evidentemente, pues con un poquito más de base formativa. Así sigue, pero este año ha sido muy difícil, la verdad. Pero no solo nosotros, sino en muchos lugares del mundo, evidentemente, pero aquí, concretamente, pues los niños sirios iban a clase por las tardes a las escuelas públicas. Entonces, bueno, pues como podrás comprender, esto de la educación online, pues si no se tienen medios, evidentemente no se llega a ningún hogar. Nosotros hemos podido, pues eso, a través del WhatsApp, a través de los vídeos, pues hacernos muy cercanos y después, en cuanto hemos podido, enseguida, pues traer a los niños. Y hoy podemos decir que todos los programas están en marcha y vienen los niños todos, al menos 2 veces por semana. Con lo cual, pues estamos al 50% de funcionamiento, pero con una gran alegría porque los niños se mueren de ganas de venir acá.
Normal. No nos olvidemos, no me cansaré de repetirlo. Líbano es un país fundamental en el Mediterráneo, en el conflicto o pulsos entre religiones, en esa región del mundo que es Oriente Medio, y allí se desarrolla el proyecto Fratelli, con el religioso Miquel Cubels al frente. Miquel, un abrazo muy fuerte,
bueno,
amigo.
Miquel, los maristas y los hermanos de La Salle y muchos voluntarios y un equipo extraordinario.
Otro
Muchas
motivo
gracias
más.
Gracias a vosotros.
Faltaría
y
más.
Y a Manos Unidas por el apoyo y siempre estar ahí pendientes de nosotros. Gracias, de verdad.
Volveremos a vernos. Un abrazo muy fuerte. Cuídate.
Muy bien, Ángel. Un abrazo
adiós,
a ti. Un abrazo.
Adiós.
Adiós, 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 adiós.
Qué gente. Mira, nos vamos a Colombia. Esta semana han batido su récord diario de muertes por la pandemia, imagínate. Nos vamos al desierto de La Guajira. Allí vive la población indígena Wayú, que está sufriendo las crueles consecuencias del virus. Ruth Chaparro es la presidenta de la Fundación Caminos de Identidad, socio local de Manos Unidas. Ruth, buenas noches, buenas tardes para ti.
Buenas noches aquí desde el otro lado del mar, del
Ruth,
norte de Colombia.
¿Cómo es la situación ahora mismo de la pandemia en esa región de Colombia donde estás?
Bueno, ya la situación antes de la pandemia era muy grave por una pobreza extrema enorme, donde hay serias dificultades de acceso al agua, a alimentos, a salud, a educación. Pero por supuesto la pandemia agudizó la situación. Entonces, estar en un desierto sin información sobre el COVID, sin pruebas, sin agua, sin alimentos, pues esto se vuelve mucho más dramático y más difícil. También en esta frontera que ha tenido dificultades, ¿no?, entre Colombia y Venezuela. Y con una infraestructura de salud realmente incipiente. Eso, por supuesto, estaba así antes de la pandemia, pero con la pandemia eso se agudiza. Y la situación de contagio es alta y las respuestas no avanzan.
Recordemos que esa región de Guajira, corrígeme si me equivoco, está justo al norte, Barranquilla, Cartagena, al sur está Colombia y es toda una línea frente a Maracaibo, en Venezuela, una zona ya de por sí con una complejidad en los últimos años atroz. La inmigración de Venezuela también está sacudiendo muy fuerte en ese norte del país, ¿verdad?
Así es, y el pueblo wayú es colombo venezolano. Es un pueblo interfronterizo que realmente binacional, tiene familiares de lado y lado y comparten también toda una historia de dolor y de pobreza, exclusión y racismo que viene por muchas décadas, ¿no? Y con la pandemia, pues esto se pone más grave, mucho más claro. Grave de lo que ya veníamos.
¿Cómo conseguís ayudar? ¿Qué hacéis por ellos, gracias a mucha ayuda, entre ella la de Manos Unidas?
Bueno, lo primero es que hacemos una búsqueda activa de niños con desnutrición en el desierto, peso y talla. Hacemos un cambio de alimentos por basura, de tal forma que no hagamos asistencialismo. Llevamos agua en carro cisterna, pero claro, lo que hacemos termina siendo poco frente a la magnitud. Nosotros trabajamos en 33 comunidades y son cerca de 6.000. las que están allí padeciendo todo esto. También construimos escuelas, acompañamos los casos más difíciles para que sean atendidos en los hospitales y hacemos también incidencia a través de acciones jurídicas para que el Estado colombiano y todas las entidades responsables cumplan con sus funciones. Tarea difícil. Por ahora creo que la sociedad civil y por supuesto con el apoyo de Manos Unidas tenemos que ser parte de la solución. Esperar que otros lo hagan significaría que miles de personas seguirán muriendo mientras los gobiernos se desenredan de sus propios enredos.
Claro. Ruth, una última cuestión. Hemos estado en este reportaje en Guatemala, hemos estado en Mozambique, en el Líbano, ahora en Colombia, y siempre he hecho la misma pregunta a nuestros invitados. ¿Por qué tenemos que ayudar desde España, por Manos Unidas o por cualquier otra organización? ¿Por qué hay que ayudar a Colombia?
Bueno, lo primero es que hay una corresponsabilidad muy grande. Por ejemplo, el carbón que sale de La Guajira entra a los países europeos a través de Ámsterdam y esa explotación minera a gran escala pues ha secado varios ríos y la escasez de agua es una corresponsabilidad con esos países llamados desarrollados. Esa manera de habitar, contaminar, desperdiciar, tirar comida, pues afecta el planeta entero. Como dice el Papa, esto es una casa común interconectada Y yo creo que tenemos responsabilidad todos, no solamente cada país, no solamente el Estado, sino toda la sociedad, de revisar cómo estamos habitando la Tierra y qué responsabilidad tenemos en el cambio climático, en la exclusión y la pobreza extrema.
Ruth Chaparro, presidenta de FUCAI, la Fundación Caminos de Identidad, en La Guajira, al norte de Colombia. Volveremos pronto a esa frontera y prometo ir a verte, Ruth. Gracias.
Gracias a ustedes.
Es infinito el trabajo de Manos Unidas, es infinito lo que queda por hacer y es absolutamente increíble lo que consiguen. Hemos estado en Guatemala, en Colombia, en Mozambique, en Líbano, con una gente increíble que con un poquito de ayuda hace milagros.